Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Son pasadas las 11 de la mañana de este jueves 21 de mayo del 2026, jueves feriado, y nos complace saludarles desde A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos está sintonizando a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y también a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl. Liderando los controles se encuentra Fernando Lago, siempre apoyando nuestro programa, de manera que aplaudimos su trabajo, su compromiso, porque es un gran aliado de A Tu Salud. Soy Cecilia Espinosa Cortés y les acompaño esta mañana especial, reposada, de descanso, en la conducción de A Tu Salud. Extendemos también un saludo cariñoso y fraterno a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a todas, todos y todes los auditores que nos están escuchando y quienes hoy especialmente celebran algo, algún cumpleaños, un aniversario, aprobaron un examen o recuperaron la salud. Desde este programa les vamos a acompañar también. Queremos, como cada jueves, recordar la agenda de la Facultad de Odontología para invitarles a participar y compartir todas nuestras actividades. ¿Cómo no interesarse en una conversación dinámica, pedagógica y con bases científicas sobre estilos de vida y prácticas saludables? Eso es el podcast Hábitos Saludables para Todos, que elabora el equipo académico del área de ciencias del comportamiento del Departamento de Salud Pública. Tiene nuevas e interesantes propuestas. Sígalos, escúchelos a través de la plataforma Tantacu de la Universidad de Chile, su cuenta de YouTube y también en Spotify. Queremos volver a invitarles al Séptimo Congreso Anual del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas, el ICOD, que para este año tiene la propuesta de Ciencia que transforma el impacto de la odontología en la salud integral. Se va a realizar el 30 y el 31 de julio de este año en el Aula Magna Profesor Luis Silvio Sioca Gómez de la Facultad de Odontología, y tiene tres instancias para que participe: trabajos de investigación, revisiones bibliográficas y también proyectos de investigación. Ya está en marcha el proceso de envío de resúmenes hasta el 22 de junio. Todas las consultas las puede hacer en el correo electrónico congresoicot@odontologia.uchile.cl. Desde la Dirección de Extensión de la Facultad de Odontología nos están invitando al curso Promoción de Cuidados Orales en Familia y Comunidades, que estará disponible en la plataforma Open Universidad de Chile. Se trata de un trabajo colaborativo entre los distintos departamentos de la Facultad de Odontología, el Museo Nacional de Odontología y también la colaboración de vecinos. Este curso se va a lanzar el martes 26 de mayo a las 10:30 en la Junta de Vecinos de la comuna de Huechuraba. Pero nos puede seguir a través de las cuentas de Instagram de la Dirección de Extensión y también su canal de YouTube. Todo esto va a ocurrir en la población Última Hora de La Pincoya, así es que muy atento, porque tiene que ver también con la celebración del patrimonio. Curso Promoción de Cuidados Orales en Familia y Comunidades va a partir entonces el martes 26 de mayo. Como siempre, queremos invitarlos a que explore el sitio web de la Facultad de Odontología, que es odontología.uchile.cl, porque allí podrá ponerse al día de todas las noticias, las actividades, la agenda que realiza la Facultad de Odontología, y además a que se sume y que nos siga en nuestra cuenta de Instagram y Facebook @uchileodonto. Ahora sí, estamos listos y dispuestos para conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos al A Tu Salud. Según según declara la Organización Mundial de la Salud, los trastornos del espectro autista agrupan un conjunto diverso de afecciones que se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación. Otras características son unos patrones atípicos de actividad y comportamiento, como dificultad para pasar de una actividad a otra, una gran atención a los detalles y reacciones poco habituales a las sensaciones. Las capacidades y las necesidades de las personas con autismo varían y pueden evolucionar con el tiempo, agrega el organismo internacional. Aunque algunas personas con autismo pueden vivir de manera independiente, otras con discapacidades graves necesitan atención y apoyo a lo largo de toda su vida. Es importante consignar que la Organización Mundial de la Salud subraya que el autismo suele influir en la educación y en las oportunidades de empleo. Además, impone exigencias considerables a las familias que prestan atención y apoyo. Las actitudes sociales y el nivel de apoyo prestado por las autoridades locales y nacionales son factores importantes que determinan la calidad de vida de las personas con autismo. Cada 2 de abril se conmemora en el mundo precisamente el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, y para el año 2026 la efeméride llevó el lema Autismo y Humanidad, toda la vida tiene valor. Y esto para destacar y reivindicar la dignidad y el valor de todas las personas autistas como parte integrante del futuro común de la humanidad, según explicó el sitio de Naciones Unidas. Esta mañana en A Tu Salud, en día feriado, donde el compromiso es acompañarles, vamos a conversar con 2 distinguidos académicos de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Quiero presentarles a la doctora Silvia Monsalves Bravo, cirujana dentista de la Universidad de Chile, magíster y especialista en odontología pediátrica, profesora asistente de la Facultad de Odontología de nuestra Casa de Estudios y de la Clínica Integral del Paciente que requiere cuidados especiales. Es encargada del área de síndrome de Down y discapacidad cognitiva, coordinadora del diplomado en atención de pacientes que requieren cuidados especiales en odontología. Tiene desempeño clínico con personas con la condición síndrome de Down, condición de espectro autista, desde el año 2009 a la fecha, y es autora del libro Abriendo Caminos, Herramientas para Construir una Odontología Inclusiva. Doctora Silvia Monsalves, qué bueno tenerla en A Tu Salud.
Muchas gracias, Ceci, por la invitación.
Y además, junto a nosotros está el profesor Ignacio Camarda Rojas, es fonoaudiólogo con formación especializada en accesibilidad, discapacidad y neurodesarrollo. Es profesor asistente e integrante del equipo de cuidados especiales en odontología de la Universidad de Chile. Es experto en TIC y discapacidad de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y máster en accesibilidad universal de la Universidad de Jaén, España. Profesor Camarda, una vez más, bienvenido a La Tu Salud.
Hola a todos, hola Cecilia, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá.
Bueno, y este era un compromiso no solamente con el trabajo que hace la Facultad de Odontología, ¿cierto?, a través de su clínica de cuidados especiales, sino también con la comunidad que confía, que se atiende en la Facultad de Odontología con este Día de la Concienciación sobre el Autismo. Quiero recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 2 de abril como este día desde el año 2007. Y esto para promover la plena realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas autistas. ¿Se reconocen avances significativos? Sí, que han sido impulsados en la gran medida por los defensores del autismo, por las familias, por quienes han trabajado incansablemente en el respeto a estos derechos. Y es importante que 19 años después de ese 2007, estemos conversando aquí en el A Tu Salud con ustedes que tienen tanta experiencia y tanta formación en estas materias. ¿Por qué es importante para ustedes conversar en el marco del Día Mundial de la Concienciación del Autismo, doctora Monsalves?
Bueno, Ceci, yo creo que es importante porque nos permite en primer lugar visibilizar y además comprender a las personas autistas, reconociendo necesidades y también reconociendo habilidades y capacidades. Además, nos permite derribar mitos. Por ejemplo, de que la persona autista está en su mundo. Y eso no es real. ¿Ya? La persona vive en el mundo y es el mundo muchas veces el que no se adapta a ellos. Por lo tanto, es sumamente importante al hablar de la condición y educar al entorno y así también generar empatía.
Uh-huh. Bueno, agregar a lo que había dicho la doctora Gonzalo en relación a los mitos, también hay está lleno de diagnósticos tardíos, barreras de acceso y miradas reduccionistas en relación a las personas autistas. Conversar, tener esta conversación públicamente permite desplazar el foco desde corregir a la persona autista hacia comprender sus necesidades, reconocer sus derechos y transformar los entornos, que es básicamente lo que tenemos que hacer. Y esto no es solo desde el punto de vista ético, sino que está consagrado también en la ley, nueva ley de autismo que tenemos desde el año 2023, la ley número 20.545, conocida como la ley TEA. Y que también se asocia con la otra ley más antigua que viene del año 2010, que es la ley 20.584, que regula los derechos y deberes de las personas en salud, que también asegura cómo deben ser atendidos y tratados las personas, todas las personas de este país, incluidas las personas autistas, sin discriminación alguna.
De pertinencia, un compromiso, también una responsabilidad como universidad pública, poder de alguna manera contribuir a generar una opinión pública informada en salud, que es lo que nos hemos planteado como desafío en este espacio, en la radio pública, y poder acercar estas conversaciones a nuestra comunidad, a quienes nos están sintonizando, porque de alguna manera se va traduciendo hacia esa transformación social que ustedes plantean. Y yo ya voy rescatando, para ir poniendo los acentos, personas autistas. Vamos a ir a través de esta conversación instalándoles a quienes nos están sintonizando estas tensiones también con el habla cotidiano, ¿no? Cómo nos dirigimos a las personas autistas. Y bueno, el autismo se denomina también trastorno del espectro autista y, según la literatura, agrupa a un conjunto diverso de afecciones relacionadas con el desarrollo del cerebro. En el 2021, según señala la literatura, aproximadamente uno de cada 127 personas tenía autismo. Esto lo publica la Organización Mundial de la Salud. Y como también declara este organismo internacional, las características pueden detectarse en la primera infancia. A menudo el autismo no se diagnostica hasta mucho más tarde. El A Tu Salud quiere contribuir a que nos eduquemos, a que transformemos también nuestros conocimientos. Así es que quiero pedirles a nuestros invitados que nos describan la condición. Hay datos de prevalencia, ya tenemos esa información. ¿Y qué nos pudiera ilustrar respecto de si esto es hereditario?
Sí, bueno, el autismo es una condición. ¿Ya? Ha evolucionado el término, ya que no es un trastorno, sino que es una condición del neurodesarrollo que afecta a la comunicación, a la interacción social y también afecta al comportamiento. Y tiene asociado una alta base genética, ¿ya? Entre un 60 y un 90% de la población que presenta la condición, sea, en el fondo, tiene un porcentaje de heredabilidad, ya que se ha visto que hay un pool de genes asociado. Y dentro de ello es porque dentro de la familia existe alguna neurodivergencia o puede existir alguna otra persona que tenga condición de autismo. Eso. Y el diagnóstico hoy en día se realiza, o sea, se dice que es que lo que tú mencionabas, Ceci, se dice que es de una prevalencia mayor, pero no es que sea mayor, sino que el diagnóstico hoy en día se está realizando de manera mucho más temprana. Antiguamente se diagnosticaba tarde. Hoy en día es mucho más temprano porque en el fondo también los profesionales que están trabajando con las personas con autismo, con autista, están detectando, están con las herramientas y están siendo capacitados para poder detectarlo también de manera más precoz. Sin embargo, otra cosa importante es que igual es importante que haya un desarrollo del cerebro completo, ¿ya? Eso, que es alrededor de los 6 años, ¿ya? Cuando uno realmente confirma. Antes pueden haber rasgos del espectro, pero la confirmación es cuando ya hay un mayor desarrollo, que es edad.
Ahí, en cuanto al tema de los tiempos, también la doctora Monsalves hablaba de que se hacía un diagnóstico tardío, y hay veces que también antiguamente tampoco se realizaba el diagnóstico. Se decían que eran personas que tenían ciertas características y que no como no se hablaba tampoco del autismo, no se sabía también las características de. Entonces, claro, pasaban como una persona con ciertas características diversas, ¿ya? Y lo importante acá es también, cuando estamos hablando de condición, prevalencia y heredabilidad, es que tenemos que evitar a toda costa presentar el autismo como un déficit, ¿ya? De hecho, no solo la Organización Mundial de la Salud, sino que también el MINSAL, con la DIPRESE, que es la División de Prevención y Control de Enfermedades, también hace hincapié en que tenemos que presentarla como una condición. En cuanto al tema de la prevalencia, ya actualmente en los últimos estudios, porque también hay una línea europea y la línea americana. La línea americana habla que uno de 54 niños son diagnosticados con autismo, ¿ya? Y en Europa también, pero los resultados son bien fluctuantes. Se hizo un estudio entre varios países de Europa en su extensión del este al oeste, y desde Francia hablaban que era como bajo el número de personas autistas cada cierta cantidad de personas, de 1 en 1000. En Islandia la proporción era mucho mayor, ¿ya? Pero, ¿qué pasa en Chile? En Chile la prevalencia, no tenemos una cifra nacional única definida basada en un registro nacional, ¿ya? Hay ciertos estudios, un estudio publicado por Andes Pediatrics, hizo un estudio de dos comunas urbanas de Santiago, de la región metropolitana, y estableció que era un 1,95% de prevalencia. Ya, o sea que uno en 51 niños entre 18 y 30 meses tiene presentar la condición. Pero en Chile, a nivel nacional, no tenemos números. ¿Ya? Y cuando también se habla en relación al tema del diagnóstico, se habla que hay una proporción entre 4 a 1 de 4 hombres a una mujer, ¿ya? En relación a los diagnósticos, pero eso también está bien escondido porque se atribuye al problema del subdiagnóstico.
Sí. ¿Ya? Sí, que las mujeres mascaran más la condición. ¿Ya? Como que
claro.
Tienen otras, hay otra manera que las mujeres tienen desarrollado, tal vez la parte más emocional, tienen otras características que hace que esto quede enmascarado. Claro. Entonces cuesta mucho más diagnosticarlas.
Claro. Y desde MINSAL y específicamente desde la DIPRESE hacen un hincapié, hacen marcar específicamente que no existe evidencia que se relacione la vacunación con el desarrollo del autismo. Uh-huh. ¿Ya? No hay contagio ni algo causado por las vacunas, es una condición del neurodesarrollo, como dijo la doctora Monsalve, con un fuerte componente genético que requiere apoyos oportunos y un manejo del entorno social, que sea accesible para todos.
Sí, estaba recordando que el año pasado tuvimos al doctor Abudinem del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que es un neurólogo, y también con Joaquín, que es un profesional de la Universidad de Chile y que está estudiando su segunda carrera en nuestra casa de estudios y que además él trabaja dentro del equipo de pregrado para acompañar a los estudiantes con neurodiversidades. En ese programa hablábamos de las neurodiversidades y él comentaba hacia el punto de que las mujeres se comportan de alguna manera muy funcional, de una materia muy cultural, y por lo tanto, claro, le resulta más fácil enmascarar estas condiciones. Así que eso es importante que lo tengamos a la vista cuando establecemos una conversación, en este caso, sobre personas autistas, ¿no? Y no es que haya menos mujeres, es que en este momento, en las condiciones de estudio que hay del problema, que no es problema porque pasamos de, como decía la doctora Monsalves, de identificarlo como un o tipificarlo como un trastorno a una condición, pero sí es un desafío para la salud, para ir entregando información, generando datos. No es la primera materia que conversamos en A Tu Salud, que los expertos que nos acompañan nos indican que hay poca información, que todavía no se registran datos, y en la medida en que ello vaya ocurriendo, va, por cierto, a generar más espacio de aclaración sobre cómo estamos atravesando, cómo nuestra población está experimentando esta condición que hoy día está acompañada por la legislación que nos anticipaba el profesor Camarda. Ya tenemos ahí también otro dato importante que nos entrega la doctora Monsalve, que hay que esperar hasta los 6 años, ¿no?, para realizar ese diagnóstico, y qué bueno que hoy día haya diagnósticos temprano, porque seguramente en tiempos pasados estaba subdiagnosticado.
Sí, lo que pasa es que los test, para que puedan aplicarse y sean válidos, en el fondo el niño también tiene que tener como cierta capacidad de expresar y de, en el fondo, de que el especialista pueda leer bien lo que está sucediendo. Antes son muy pequeñitos todavía, ¿ya? Y es un, además, como te decía, es un cerebro que está en desarrollo, ¿ya? Igual, a pesar de eso, o sea, una vez que es diagnosticado, eso no es la meta, o sea, esto no tiene punto final. O sea, en el fondo, los diagnósticos también pueden evolucionar. Uh-huh. Por lo tanto, es un niño que no es que vaya a tener el autismo y ahí quedó, no, o sea, es un niño que va a seguir evolucionando, va a seguir con todos los apoyos que habla Ignacio. Es un niño que va a probablemente, va a ser un adulto funcional, que va a tener la condición, pero que muy probablemente, con todos los apoyos que vaya a lograr de niño, tal vez ya hay muchas cosas que no van a ser tan notorias, ¿ya? Y él va a poder desempeñarse excelente y muy bien en su vida, ¿ya? Entonces, pero no tiene tope esto.
Qué importante, porque conversábamos antes de ingresar al estudio sobre las etiquetas y cómo también, de acuerdo a la mirada, que en este caso es una perspectiva de derechos, tenemos que ir derribando esos mitos y esas barreras, esos estigmas. Y conversábamos de cómo las personas, no es que carguen luego esa etiqueta, ¿no? Sobre todo las personas que tienen condiciones especiales. Y me gustaría que el profesor Camarga nos iluminara, ilustrara sobre esa idea que hay en la opinión pública de tener condiciones o capacidades especiales.
O sea, en ese sentido, el tener, hace varios años atrás salió como un tipo de etiqueta, nombre en relación a las personas con algún tipo de condición, o a las personas autistas, era que tenían capacidades especiales. Y se extendió en el mundo en relación al formato de utilizar este concepto, que al fin y al cabo está muy errado, porque al fin y al cabo las personas que tienen esta significación que se le da es como si fueran Superman. Superman tiene capacidades especiales. Vuela, dispara rayos por los ojos, etcétera. Las personas con algún tipo de condición, sea una persona autista o una persona que tiene alguna otra condición, TDAH, etcétera, no tiene estas capacidades especiales. Tiene las capacidades que tiene. Y como cualquiera de nosotros, solamente que, como uno puede decir, somos todos iguales pero diferentes. Algunos tienen el pelo largo, el pelo corto, son más altos, más bajos. Una persona tiene algún tipo de condición, la condición no define a la persona. Muchas veces nos pasa, y tú lo vas a confirmar, Silvia, que llegan papás a la clínica y dicen, hola, mi nombre es Pedro, y él es mi hijo y tiene parálisis cerebral, o tiene autismo, o es autista, sí, o tiene síndrome. Y es como, hola, buenas tardes, yo me llamo Ignacio. ¿Cómo se llama su hijo?
Él es Pedro y punto.
Él es Pedro, o él es Juan.
Sí, o sea, para mí es Pedro. Pedro. O sea, no hay una condición, no tiene una etiqueta, que es lo que dice
Ignacio. Y no va por delante de su persona.
Por supuesto.
Entonces viene la persona y es como, sí, o no sé, yo soy Ignacio y me gusta, uso lentes. Ella es Silvia y le gusta hacer deporte. Claro. Después tiene otras características, pero no la define, en este caso, el tema de la condición.
Qué importante, la condición no define a la persona. Otro de los mensajes que estamos aquí acompañando desde A Tu Salud y que nuestro distinguido panel de invitados nos está compartiendo generosamente en este programa tan especial, en día feriado, en que teníamos el compromiso de dedicarnos a conversar sobre el Día de la Concienciación del Autismo. Quiero dejar los invitados, porque ya estamos cerrando el primer bloque, pero dejar los invitados para que se mantenga en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Vamos a seguir profundizando, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino también de las políticas públicas, de cómo se realizan ajustes, flexibilidades, cómo es la salud de las personas con autismo, para que todos nosotros quedemos totalmente actualizados en el conocimiento y en la percepción social de lo que significa las personas con autismo. Los dejamos con los mensajes de Radio Universidad de Chile y de la Facultad de Odontología y retomamos esta conversación en breves momentos. Espérenos.
Estamos presentando A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y con un gran entusiasmo vamos a retomar esta conversación sobre ciencia, salud y vida que cada jueves estamos comprometidos a llevarles a través de la radio pública, Radio Universidad de Chile, en la 102.5 FM para toda la región metropolitana y también a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl, donde no solo nos puede escuchar a esta hora, sino que puede compartir el enlace que queda en los registros de este sitio web. Es mucho más sencillo volver a escuchar y compartir esta conversación de A Tu Salud, que en esta ocasión, en el tercer jueves de mayo, estamos conversando sobre capacidades y necesidades diversas en el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Los ha estado escuchando durante el primer bloque. Nos acompaña la doctora Silvia Monsalves Bravo, cirujana dentista de la Universidad de Chile, magíster y especialista en odontología pediátrica, profesora asistente de la Facultad de Odontología de nuestra Casa de Estudios y de la Clínica Integral del Paciente que Requiere Cuidados Especiales, encargada del área de Síndrome de Down y Discapacidad Cognitiva, coordinadora del Diplomado en Atención de Pacientes que Requieren Cuidados Especiales en Odontología. Se desempeña clínicamente con personas con la condición de Síndrome de Down y del espectro autista desde el año 2009 a la fecha, y es la autora del libro Abriendo Caminos, Herramienta para Construir una Odontología Inclusiva. Además está el profesor Ignacio Camarda Rojas, fonoaudiólogo con formación especializada en accesibilidad, discapacidad y neurodesarrollo. Es profesor asistente e integrante del equipo de cuidados especiales en odontología de la Universidad de Chile, experto en TIC y discapacidad de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y máster en accesibilidad universal de la Universidad de Jaén, España. Y es un honor para la Tu Salud contar con toda la experiencia de nuestros invitados y que podamos democratizar el conocimiento que está alojado ahí en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, con quienes nos están sintonizando en este día de descanso para muchos. Y qué mejor que conversar sobre estas temáticas que nos reúnen como sociedad, impulsando también esa transformación con mirada de derechos. Quiero que retomemos la conversación en el marco del Día Mundial de la Concienciación del Autismo, conversando sobre factores de riesgo y factores protectores para las personas autistas en materia de salud general y de salud oral. Así es que, profesor Camarda, ilústrenos.
Bueno, vale hacer el punto también que los principales factores de riesgo para la salud de las personas autistas no son ser autista. Eso es lo primero que tenemos que dejar claro. ¿Ya? Tenemos que descartarlo. Sino que, ¿cuál es el factor de riesgo? Es sino que vivir en entornos que no se adaptan. ¿Ya? Entre ellos está el diagnóstico tardío, que atañe el tema de los profesionales, la falta de apoyos comunicativos, o sea que los profesionales de la educación no sean competentes en poder entregarle a las personas autistas o encontrar el apoyo necesario para que se puedan desarrollar su comunicación. ¿Ya? También está el tema de la sobrecarga sensorial, ¿ya? La invalidación de las formas de comunicación, ¿ya? También hay gente que no es muy tolerante a las diferentes formas de comunicación que no son orales, y que tenemos que erradicar. La fragmentación de la atención, La falta de profesionales capacitados para poder tratar temas de educación, de salud, y las barreras de salud oral, que, bueno, la doctora González va a especificar más, y también el tema, temas que contingentes, como el tema de salud mental, las dificultades que tenemos a nivel nacional en temas de educación, todas las brechas y la participación social, ¿ya? Esos son los principales como factores de riesgo, ¿ya? Pero no me quiero centrar en los factores de riesgo, sino que me quiero centrar más en el tema de los factores protectores que podemos mencionar, ¿ya? Y esto es la detección temprana, ¿ya? Sí. Hemos ido avanzando también en temas de detección temprana para poder hacer un diagnóstico adecuado y poder implementar los temas de apoyos y ayuda para que facilitar la comunicación. Tenemos mejores controles de salud, que estos son más oportunos. La red asistencial también ha crecido en este ámbito, tratando de disminuir esta fecha. Nos queda trabajo por hacer, por supuesto, se avanza, ¿ya? La atención integral e interdisciplinaria. Justamente ahora estamos hablando en unos minutos más de salud oral, y no hay solamente odontólogos, también hay profesionales, como en el equipo tenemos nutricionistas, tenemos dos fonoaudiólogos, entonces también eso también es un avance. Es poco, hay que implementarlo en otros lugares, perfecto, ¿ya? La comunicación, hay que tener una comunicación clara, anticipada y comprensible para que nos podamos comunicar, ¿ya? Desarrollar el apoyo visual y de comunicación alternativa aumentativa cuando corresponda. No siempre el uso de pictogramas es adecuado, ¿ya? Todo depende de las características de la persona y también depende, y esto también no recae en la persona con autismo, la persona autista, recae en el profesional que tiene que tener la capacitación y la atención, la observación para poder decir, mira, este es el apoyo que necesita, necesita un apoyo electrónico, necesita un apoyo con pictogramas, etcétera. ¿Ya? Adecuaciones sensoriales, poder adaptarnos y poder hacer el manejo de del tema sensorial para facilitar la atención y la comunicación e interacción con las personas autistas o que tengan algún tipo de condición. La participación activa de la familia. No podemos dejar a los equipos de educación y de salud el trabajo. Este es un trabajo que es transversal en toda la sociedad y todos tenemos que participar porque todos somos quienes podemos dar un aporte. En esto va a la coordinación entre la salud, educación y la comunidad. Ya no sacamos nada con que tenga un profesional adecuado para poder implementar apoyos. Una familia que también quiere participar y desarrollar esta inclusión, pero si no está integrada la comunidad, no está la información, no se habla, no vamos a avanzar, vamos a tener siempre esa barrera. ¿Ya? Y también el respeto a la autonomía y las preferencias de la persona autista. Acá todavía no es un tema de conversación, pero en Europa se hablaba también hace años atrás que las personas puedan vivir, personas con algún tipo de condición, pueden vivir en ciertas villas que en las cuales se pueden desarrollar. Pero si esta persona no quiere vivir en esa villa, que este es un ambiente protegido, tenemos que ellos tienen su poder de decisión y tenemos que respetarla. Tenemos que respetar esa autonomía y hacerla que la puedan ejercer. ¿Ya? Desde la ley 20.584, un factor protector central es que el equipo de salud también entregue información comprensible, respete la dignidad del paciente y evite toda discriminación arbitraria en relación a las necesidades y deseos de las personas autistas.
Cierto, y qué mejor que hoy día, que es un día feriado, proponer en la mesa, con la familia, con los amigos, donde estemos, de conversar y de alguna manera socializar lo que estamos planteando a través de las voces de nuestros invitados. Doctora Monsalves, ¿qué decir de los factores de riesgo y de protección, pero aplicados a la salud oral, a la salud de la boca?
Bueno, gracias, Ceci. En relación a los factores de riesgo de enfermedades orales, existen en las personas neurodivergentes, más bien condición de autismo, algunas situaciones, algunos alcances, como por ejemplo la hipersensibilidad sensorial. Hay una alteración sensorial que tienden a tenerle en un mayor porcentaje, y finalmente eso dificulta una buena higiene oral. A los padres les cuesta muchas veces cepillar los dientes de los niños hacia atrás, ya, porque en el fondo esta hipersensibilidad, esta alteración que presentan sensorial, evita, en el fondo ellos rechazan el cepillo tan atrás por el contacto, por la textura, muchas veces por las cerdas, puede ser también la vibración de algunos cepillos, por ejemplo, eléctricos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar la desensibilización progresiva, ¿ya? Como dentistas trabajamos en la clínica de cuidados especiales, en el fondo, desde que entran, primero ver qué habilidades existen, ¿ya? Es súper importante ver si la persona tiene un cepillado que es autónomo o tiene un cepillado que es dependiente de sus tutores, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, si es que ella es autónoma o autónomo, tal vez corregir esa técnica, ¿ya? Y tratar de mejorarla, ¿ya? También a veces hay temas psicomotores en los mismos pacientes, ¿ya? A veces la misma condición hace que las habilidades psicomotoras finas a veces cuestan un poquitito más, ¿ya? Puede ocurrir en algunos niños. También nuestros instrumentos a veces son un poco invasivos, ¿ya? Tenemos, está el espejo, que no es tan invasivo, pero muchos niños puede llegar a hacerlo porque es helado, ¿ya? Entonces también esa textura, esa sensación helada también le temen, ¿ya? Entonces a veces transformamos el espejo en una cucharita con agua para que tomen agüita de la cuchara, ¿ya? Entonces transformamos algunas cosas. O también la jeringa triple que tira viento, ¿ya? Entonces también jugamos un poco con eso para que ellos también nos permitan llevarla a su boca. La boca es un sector muy sensorial. Muy sensorial. Entonces, justamente cuando hay alteraciones sensoriales, es más difícil para nosotros como dentistas, es todo un desafío lograr atender. El instrumental, bueno, presentarlo de manera paulatina, de manera progresiva y siempre con anticipación. Ya, eso lo trabajamos mucho también junto a Ignacio, el tema de anticipar, de repente transformar. A veces la lámpara del sillón le temen, entonces muchas veces con ayuda de Ignacio como partner también lo vemos con linterna, ya, porque es como mucho más cercano también y menos invasivo. También hay personas que tienen alteración proprioceptiva vestibular. Y ahí también hay temas de tirar el sillón hacia atrás. Ya hay varias condiciones de neurodivergentes. Por ejemplo, muchos de mis pacientes que tienen condición síndrome de Down tienen este tema proprioceptivo de no tirarlos hacia atrás. Ya. También pacientes con condición de autismo. Entonces, ¿qué hacer? Tal vez atenderlos sentados. Ya. Y tal vez por eso, tal vez cambie un poco la manera que aprendimos muchos de nosotros inicialmente en la carrera, de que los pacientes se atienden recostados todos, ¿ya? En el posgrado, en todas partes nos enseñaban eso. Entonces ahora no, nosotros tenemos que adaptarnos al paciente y centrarnos en la persona, que él se sienta bien, ¿ya? Entonces acá cambia un poco esta visión de la odontología de cómo debe ser, sino que nosotros nos adaptamos a cómo el paciente se siente mejor. No, nos centramos y nos enfocamos en el usuario. ¿Qué cosas son interesantes también y que también tienen mayor, por así decirlo, hay mayores enfermedades bucales? Por ejemplo, el no tolerar una pasta dental, ¿ya? Muchos niños no toleran los sabores, ¿ya? Y hay pocas pastas en el mercado, de repente las mamás le cuesta encontrarlas. Entonces, guiar a la mamá con un sabor. Muchas veces se quedan con el sabor de pasta de niño y muchas veces no tienen el suficiente flúor, ya cuando son adultos. Yo les digo que mezclen una pelotita de cada sabor. Entonces, de manera progresiva, nos pasamos a la pasta de adulto. Eso puede ser un buen consejo. ¿Ya? Una pelotita pequeña, pasta de niño, pelotita pequeña, pasta de adulto, y ahí tal vez vamos a lograr la concentración de flúor necesaria y además vamos a incorporarlo paulatinamente al sabor de la pasta, que es importante. Vamos a tener también barreras de comunicación, que lo hablaba Ignacio, que hay ocasiones donde nuestros pacientes muchas veces no nos expresan lo que sienten y nosotros debemos tal vez leer mucho más allá, ¿ya? Cuando no nos expresan lo que sienten. Para leer mucho más allá, a veces vamos a tener que ver sus gestos, ya la comunicación no verbal, y a veces también nos podemos apoyar de imágenes, ya puede ser ocasiones imágenes, o también explicar en el fondo los paso a paso. ¿Ya? Creo que eso a mí me sirve mucho, la anticipación y el paso a paso, y lo otro, darles pausas. Yo creo que la odontología a veces inicialmente se les enseña a terminar, inicio, fin, paso a paso, ¿ya? Creo que te podría decir como algo que nos sirve de la persona que tiene autismo o autista en el fondo, es que muchas veces el paso a paso le es fácil, ¿ya? A ellos les gusta la estructura. Y esto es una estructura, ¿ya? La parte primero, nos saludamos, estamos en la sala de espera, después se sienta, lo miro los dientes, le soplo los dientes y partimos con la escobilla, termina la escobilla, se sienta, se enjuaga. Entonces, muchas veces creo que estas estructuras nos ayudan también para ver las cosas positivas, en el fondo nos ayudan a poder llegar más a ellos, ¿ya? En base a estructurar. Entonces, yo a la mamá también le enseño a pegar en el baño imágenes estructuradas de la rutina, ¿ya? Entonces, muchas de ellas lo han hecho y ha sido mucho más fácil. ¿Ya? Hay estudios de autismo, ¿ya? Hay un estudio de Bachmann y Pilebro que habla de enseñar a los niños a cepillarse, por ejemplo, con un cepillo azul los dientes superiores y con un cepillo rojo los dientes inferiores. Entonces ahí habla de una estructura. Entonces, primero me miro al espejo, veo los dientes. Luego tomo el cepillo azul y me cepillo arriba. Luego tomo el cepillo rojo y me cepillo abajo. Luego me enjuago. Y todos los niños que realizaron esta secuencia con imágenes, además, junto
con
a ellos, apoyo de imágenes más el color asociado, bajaron los índices de placa bacteriana ya en este estudio. Ya que es un estudio del 2010, pero que finalmente lo que nos muestra es que si nosotros aplicamos la estructura, y eso quiere decir de que en el fondo acompañamos al paciente en su condición, vamos a lograr buenos resultados. Eso es súper bueno.
Es interesante porque de alguna manera podemos extrapolar que a las personas con personas autistas tienen algunas barreras para la higiene oral, y que tomando todas este repertorio de buenas prácticas que nos ha compartido la doctora Monsalves puede bajar también ese rechazo a la higiene oral. ¿Qué pasa con los alimentos, doctora Monsalves?
Sí, muchas veces, bueno, muchas de las personas que tienen la condición pueden tener selectividad alimentaria, ¿ya? No todos, ¿ya? Pero algunos de ellos. Entonces, en esa situación hay que ver qué selectividad es. En muchas ocasiones son alimentos muy pegajosos, cariogénicos, galletas, alimentos que en el fondo se adhieren mucho a los dientes y tienden a generar caries, ¿ya? En muchas ocasiones. Por lo tanto, ahí es difícil el cambio. Hay que trabajar con la dieta de los pacientes, con la nutrición, finalmente con la alimentación, ya que una buena alimentación también los va a llenar de energía, ya va a permitir un mejor comportamiento, va a permitir que tengan un mejor rendimiento también en sus actividades diarias, y al mismo tiempo combatimos la caries. Entonces es súper importante que haya una buena nutrición. En esas texturas blandas, como decía, hay más riesgo. Entonces, en el fondo, ir educando a la mamá, generar diarios de dieta que nos cuenten en el fondo qué comen durante el día, e ir viendo modificaciones que le puedan gustar a los niños. Ya, si es verdad que tal vez hay cosas que no son, por ejemplo, buscar un alimento sin azúcar, preferir frutas y verduras de distintos colores, a veces solo toleran un color. Hay muchos niños que son muy selectivos, que incluso hay temas con los colores. Entonces, ir incorporando de a poco. Ahí yo creo que el acompañamiento con terapia ocupacional y con nutricionista es fundamental. Eso. Y, como decía Ignacio, para complementar los factores protectores, eso, el diagnóstico y la intervención temprana también en el dentista. O sea, que asistan al odontopediatra lo antes posible para así también incorporar hábitos, rutinas, que la higiene forme parte de la rutina de los niños. Eso es súper importante.
Claro, y en ese sentido es que ir al dentista no sea tema. Claro. Sino que esté incorporado a la rutina, y en la medida que incorporamos rutinas de asistencia al dentista, o rutinas de comunicación, rutinas de aseo, uh-huh. Al final no es que estemos trabajando algo específico, lo estamos trabajando, o sea, no lo estamos, es como parte del diario, forma parte, no es algo especial, no es una habilidad especial, es
Y además,
la rutina diaria.
Y algo importante que quiero agregar de eso, Ignacio, que es que, por ejemplo, que tú decís súper súper importante eso de la rutina, es que finalmente no va a ser un cambio. Y el tema de adaptarse a los cambios es muy complejo, uh-huh. ¿Ya? En las personas con la condición. O sea, pucha, ahora me llevan al dentista que es distinto, es otra cosa, otra sala, otra persona. Ya por eso nosotros una vez de que ya adquieren la rutina de ir al dentista, ya no deja de ser un cambio importante. Entonces, también les gusta atenderse con una persona, ¿ya? Uh-huh. Cuesta el cambio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo voy a cambiar y ese día no estoy, también es importante anticipar quién viene, dónde voy, ¿ya? ¿Quién me va a atender? Ya no es la doctora, va a ser otra, pero en el fondo anticiparle también a la mamá, que es lo que va a ocurrir. Yo con Ignacio sacamos fotos a los niños de la rutina de cuando desde que están afuera hasta que entran y cómo lo pasó. Entonces está contento, por ejemplo, yo tengo un dinosaurio con dientes y los niños lo cepillan. Y los niños también le ven la boca al dinosaurio. Entonces muchas veces decimos, mamá, tome fotos del niño viendo al dinosaurio para que vea que sea una anticipación para él. Entonces en casa, como le va a tocar el otro día ir al dentista, van a ver las fotos con el dinosaurio y lo van a asociar a una experiencia positiva. Para nosotros, como clínica, como profesionales, lo más importante es que ellos se vayan con una experiencia positiva. Porque eso es lo que les marca la vida al final.
Claro, y permite que vuelvan.
Permite que vuelvan, que no sea tema. Y hoy vienen contentos, voy para allá, lo paso súper bien, porque tengo fotos feliz con el dinosaurio, entonces, oye, vamos para allá, pues, tan felices.
Y en ese sentido, yo quiero agregar lo último, antes de pasar al siguiente punto. Cada uno de nosotros, si vamos a un restaurante o un bar, lo pasamos mal. ¿Volvemos al restaurante?
No.
Nos atienden mal. La comida es mala. No, lo mismo ocurre con ir al dentista, ir a un supermercado. Si el supermercado no me agrada, no repito.
No repito.
Caballo bueno repite, como dicen por ahí.
Sí, totalmente.
Y vamos conociendo cómo estas estructuras forman parte de la rutina de las familias que van adaptándose, ¿no? Para que tengamos un bienestar con todas las personas y con las personas autistas también. Y quiero comentarles que revisando ahí material, literatura, encontré que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas consideran la inclusión de la neurodiversidad como fundamental para el desarrollo sostenible. Dice que cuando las sociedades aceptan la neurodiversidad, refuerzan la creatividad, la resiliencia y la innovación, están sentando las bases para comunidades más justas, inclusivas y sostenibles. ¿Cuáles son las fortalezas y los desafíos para las personas autistas en este escenario? Un escenario de transformación, un escenario que nos vamos adaptando, que nos vamos enriqueciendo.
Bueno, los desafíos. Bueno, voy a partir con los desafíos, ya que yo creo que desde muy pequeños, ya cuando hablamos de infancia temprana, el niño nace y finalmente la primera etapa debe ser muy importante. Es muy importante que haya comience con un procesamiento sensorial, ya. El perfil sensorial que habla, ¿ya? Eso tiene que ver con que el niño vaya como descubriendo el mundo, ¿ya? Y al mismo tiempo vaya adaptándose al entorno, ¿ya? Y ahí, como lo que decía Ignacio, ojalá los entornos sean también adaptados a él. Ahí también vienen nuevos desafíos, viene la adquisición del lenguaje, ¿ya? Que finalmente eso también determina muchas cosas. Viene después la etapa escolar, ¿ya? Viene el tema todo de la comunicación y de la sociabilización, que son grandes desafíos para la familia. Y ahí viene también adaptarse a los cambios. Tener finalmente muchas ocasiones hay niños que tienen que ser apoyados, no solo por terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, distintos apoyos, sino también incluso medicación que le va a permitir a él también lograr una rutina escolar, que va a, en el fondo, va a poder tomar además estos desafíos escolares y permitir la adaptación, porque finalmente él también necesita, él vive en un mundo, hay otros compañeros, y tiene que haber en el fondo una educación también hacia el curso, hacia ellos, ya son grandes desafíos los que va a tener. Y en la etapa adulta ya tenemos que buscar ya la autonomía. Ya finalmente lo lindo de construir todo esto es que él en el fondo logre autonomía y logre estar dentro de la sociedad como uno más, ya logre esa inserción. Y cuando hablamos de fortalezas, ya como creo que es lo que más me encanta, porque en el fondo siempre yo creo que hay que enfocarse en las fortalezas. No, nunca, no debemos hablar de discapacidad, debemos hablar de lo que hay, debemos hablar de las cosas buenas, de las cosas, de las habilidades. ¿Y qué podemos hablar de ello? O sea, hay creo que son personas, que muchas de estas personas tienen habilidades únicas en áreas específicas. ¿Por qué? Por el tipo de funcionamiento del cerebro, ¿ya? Como hay una neurodivergencia, tienden a desarrollar muchos de ellos un pensamiento lógico hiperenfocado, ¿ya? Y eso hace que, en el fondo, tiendan a ser muy expertos en sus áreas de interés, ¿ya? Como tienen ciertas áreas de interés, como que la desarrollan y la repiten, y eso les permite alcanzar límites insospechados en áreas como, por ejemplo, como la matemática, como la astronomía, la geografía, ¿ya? Y además, frente a la poca capacidad ejecutiva en algunas ocasiones, les falta un poco de función ejecutiva, ¿ya? Entonces deben desarrollarla, pero ellos se preocupan de otras cosas. Ellos tienen una gran capacidad de memoria, mucho enfoque en los detalles, ¿ya? Que eso es muy bueno. Tienen resiliencia porque tienen que adaptarse a un entorno que es hostil, ¿ya? Entonces, son personas que generalmente después de adulto tienden a ser muy resilientes, ¿ya? Y soportar muchas cosas, porque de niños les ha tocado, en el fondo, adaptarse a muchas cosas también. Entonces, es una forma de procesar la realidad que finalmente enriquece a la sociedad, ¿ya? O sea, una persona que procesa distinto, que ve las cosas de otra manera, que en vez de sentarse se fue a mirar otras cosas, pero porque en verdad su cabeza iba a otra velocidad, ¿ya? Y son personas que ven muchas veces después de adultos en las empresas los problemas y la solución de los problemas de otra manera.
O sea, creativos totalmente.
Totalmente creativos. Entonces, si tú le cortas esa creatividad, ahí está. En el fondo, como una inteligencia dormida, como la canción de Pedro Piedra. En el fondo, esa inteligencia dormida que está ahí, que tiene que sentarse y que tiene que seguir un patrón. Pero él en verdad no está para seguir ese patrón. Él en verdad, su cabeza va a otro lado. ¿Y por qué no dejar que esa mente también vuele?
Es encontrarle también, claro, el mejor lugar para estos talentos. Profesor Camar, yo creo que ya estamos terminando el espacio. Solo nos quedan 2 minutos, nos advierte Fernando, pero el desafío es que nos cuente de la clínica de cuidados especiales, porque así como ustedes han ido mencionando esta adaptación que han tenido los profesionales de la salud en la clínica de cuidados especiales de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, hay un espacio no solamente de atención a las familias y a las personas, sino también de formación para estos profesionales que hoy día está dentro de los contenidos para el cirujano y cirujana dentista de la Universidad de Chile, y cómo ellos se van a ir a enfrentar a este escenario sanitario con otras herramientas.
Sí, el tema de la clínica de cuidados especiales yo creo que va en un ámbito que tenemos que enfocarlo en que, y yo creo que la gente tiene una concepción un poco errada de que nosotros solamente vemos como los casos difíciles, ¿ya? Y no tiene que ser así, pero tiene que ser un espacio en el cual, y eso como también nosotros también nos hemos dado cuenta, en el cual tenemos que la clínica y el equipo desarrollan ajustes, manejamos los tiempos, implementamos apoyos comunicativos, realizamos adecuaciones sensoriales y tenemos equipos capacitados. En ese contexto, el odontólogo puede incluir, con todas esas herramientas, podemos atender a todo el mundo en todo su ciclo vital, desde recién nacidos 6 meses, como nos vemos en algunas ocasiones, hasta personas mayores. No nos tenemos que centrar en que también las personas con discapacidad no son solo niños, niñas. Las personas con discapacidad crecen también y tenemos que preocuparnos durante sus necesidades a lo largo de todo el ciclo vital. Y en ese sentido tenemos que, hay varios elementos que tenemos que contemplar, como la evaluación odontológica integral, todos los profesionales odontólogos, prevención y promoción de salud oral, adaptación progresiva a la atención, como mencionaba la doctora Monsalve, entregar apoyos conductuales de forma respetuosa, ¿ya? Uso de apoyos visuales de anticipación, coordinación con la familia, cuidadores y otros equipos tratantes. No somos solo un equipo cerrado, sino que en el minuto que necesitamos mayores apoyos, hacemos los nexos. ¿Por qué? Porque todos estamos incluidos en poder entregar una salud integral a las personas. Y eso contempla la atención interdisciplinaria y la derivación cuando se requiere. Sedación, pabellón o manejo especializado. No es nuestra primera opción, tampoco es nuestra última opción, sino que cuando corresponda, dependiendo de las características de nuestro paciente.
Bueno, la clínica de cuidados especiales en la clínica odontológica de la Universidad de Chile es un gran tesoro. Ahí se concentra una tremenda experiencia, no solo en los conocimientos, como usted lo ha visto, sino en todo su compromiso ético, en su alegría, en cómo incorporan a la comunidad estudiantil que se está formando a estos conocimientos y le están dotando de mayores herramientas, como yo lo decía, para salir a la comunidad y ser cirujanos y cirujanas dentistas transformados y hechos para la transformación social. Quiero agradecer muchísimo a la doctora Silvia Monsalves, al profesor Ignacio Camarda, por haber tenido la gentileza de acompañarnos hoy en un día festivo, en un día especial para el descanso y donde es tan pertinente conversar sobre las personas autistas y donde lo que debemos promover como sociedad es estos entornos que nos podamos adaptar y contribuyamos a ese bienestar. Muchísimas gracias a ambos.
Muchas gracias, Ceci. Yo creo que es muy importante que esto vaya visibilizándose cada vez más. Tener estos espacios de conversación me encanta porque así podemos también transmitir, educar a la población, invitarlos también a valorar las diferencias, a valorar la diversidad, ya a ver la riqueza que existe en cada persona. Ya, yo creo que eso es sumamente relevante.
Gracias, Cielo, por la invitación una vez más. Y para cierre, yo creo que tenemos que centrarnos en el trato digno. El trato digno no es una técnica. Es escuchar, es anticipar, es explicar, es adaptar y respetar. Como deberíamos ser siempre, no solamente en un espacio clínico, sino que cuando los entornos, y ojo, cuando los entornos cambian, muchas personas autistas dejan de estar excluidas y empiezan a participar. Y no solo las personas autistas, sino cualquier persona que tiene alguna condición o no tiene ninguna condición.
Bueno, valoramos los talentos de todas, todos y todes, especialmente de Fernando Lago, quien nos acompañó ahí en los radiocontroles. Les dejamos invitadísimos para la próxima semana volver a conversar sobre ciencia, salud y vida. Y les dejamos en la mejor compañía, la radio pública. Que tengan todos y todas muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.